A esta hora se improvisa, se llama el programa, parece. Partimos con esta nueva versión de, después de esa que estaba como debajo del agua, de la canción de Fabiana Cantilo, Tu Enfermedad. Están los mercados mundiales al borde de un contagio. Esa es la gran pregunta que nos hacemos después de lo que ha pasado en Turquía, producto del bullying, nuevo bullying de Mr. Trump, que eligió una nueva víctima en Turquía después de abrir el juego con Irán. Esto está ocurriendo muy rápido, a ritmo de un país por semana prácticamente. Estaba mirando algunas cifras. Buenos días, señor director. ¿Cómo está?
Buenos días.
Un artículo de Bloomberg muy interesante que hablaba de el índice de mercados emergentes, donde tienen mucho peso países como Sudáfrica, Rusia, India, Brasil, China también, está 18,2% abajo al día de ayer, después de tocar un peak en enero 26. Y lo más impresionante, porque los mercados de acciones efectivamente tienen sus vaivenes y muchas veces corrigen hasta esos niveles, 8,14% ha caído el índice de monedas en esos países. Hay volatilidad, hoy día hay una recuperación importante, la lira turca 5,5%, de vuelta está la lira turca contra el dólar, en un día que parece estar más tranquilo en términos generales en los mercados, pero no deja de haber preocupación porque hay otras economías emergentes que están más expuestas, si bien lo que concluyen los analistas, hoy día la situación es bastante mejor que en otras oportunidades, en los niveles de reserva y los niveles de crecimiento de esta economía en general tan buenos. Una excepción podría ser Brasil. Y el rival más débil se ve dentro de los que mencionamos, el caso de Argentina, por varios motivos. En primer lugar, porque hay una debilidad marcada de su moneda, incluso antes de la crisis, que hoy día podría verse expuesta en mayor medida. ¿Cómo está, señor director? ¿Cómo le va?
Buenos días.
¿Cómo está? Tanto tiempo.
Bienvenido.
Bienvenido.
Oye, tú decías recién una frase que a lo mejor pasó más inadvertida, pero yo le daría por lo menos un par de minutos. Cuando dices que Trump eligió a una nueva víctima.
Sí.
Y fíjate que eso es lo peor de todo, ¿eh? Porque los conflictos que ha tenido Trump con Corea, con Irán, con Turquía y con los chinos, a los chinos los dejaría un poquito aparte, pero
con Europa.
Pero también, ok, pero estas tres comillas víctimas, insisto, a Corea, a Irán y a los turcos quizás también en una posición intermedia, pero son verdaderos parias internacionales, o sea, y los convierte en víctimas. O sea,
tú dices que son pares internacionales en general antes de esta crisis y ahora sí,
claro.
Ahora se valían como
terminan. Mira Kim Jong-un cómo termina. Yo te aseguro que la imagen de él no ha cambiado mucho y la gente incluso hasta se ríe de él, pero termina reuniéndose con Trump en una cumbre mundial transmitida objetivamente para todas partes y donde la figura de él seguro que algo despegó en los niveles en que estaba. A Irán también lo termina transformando en el jamón del sándwich entre Europa y Estados Unidos. Y ahora a Erdogan, que es un dictador de medio pelo, que ha utilizado un...
¿Es dictador?
Es un dictador.
Pero ha salido varias veces electo.
Pero bueno, y Maduro, ¿qué es lo que
no,
es?
No, pero no entiendo que no tan... No estoy,
no, ver,
que no son estoy las tan nuevas, seguro que sea un caso tan,
son las nuevas
tan
dictaduras,
autocrático.
Son las nuevas dictaduras, son las dictaduras de los 2000. Son las dictaduras de Correa, son las dictaduras de Ortega, son las dictaduras de Maduro y Chávez. Son las dictaduras de Morales, son las dictaduras de Erdogan. Son dictaduras disfrazadas con democracia, donde el clientelismo es el pan de cada día, donde tiene capturada a parte importante la población.
Bueno, entonces tú estás de acuerdo con las sanciones.
No, pero lo que me preocupa es que finalmente
las razones para las sanciones no son esas.
No, po,
es
no,
un caso po. De un pastor americano que lo tomaron preso.
Así es.
Eso es lo que a mí me preocupa, porque ponte tú, por último, si las razones fueran las que tú estás agrimiendo como para sancionar un país, está bien, pero una discusión de una persona que está presa, como los chilenos en Malasia, una cosa así estamos hablando, no da como para que un presidente llegue y dispare rayos con tarifas, que al final encontró el antídoto perfecto para sancionar a los países y para tener un arma de destrucción masiva contra la economía.
Claro.
Entonces, yo creo que efectivamente puede ser así. Yo el caso de Erdogan entiendo que era un político muy popular, que al principio salió de una plataforma bastante progresista y se fue tornando más fundamentalista a medida que ha pasado el tiempo, y efectivamente se ha reelegido varias veces. Está coqueteando con la dictadura, yo entendería más bien. Yo entendía, no soy
probablemente, tema. Probablemente no están todos en el mismo nivel, pero lo que tenemos hoy día en Turquía no es una democracia occidental como las que conocemos.
No.
No lo es.
Ahora, el caso de Trump es lo más complicado. Bueno, el año pasado hubo un golpe contra Erdogan y eso es lo que ha justificado muchas de las cosas que ha hecho últimamente.
Sobre el 2016. Sobre que hay muchas dudas sobre su
autenticidad.
¿Quién estuvo detrás de ese golpe, si fue autogolpe o no, y de cómo se lo fabricó para generar lo que está provocando en un país, además, que está en una posición estratégica de verdad? Muchos dicen el rol estratégico de los países desde el punto de vista geográfico, y el de Turquía no puede ser más estratégica. Es la puerta de entrada o de separación entre Asia y Europa, tanto así que el Bósforo en un puente divide a Estambul. Uno puede poner los pies en un continente, otro en un lapso de 2 minutos.
¿Tú has estado en Estambul o no?
He estado en Estambul, maravillosa ciudad.
Maravillosa. Una de las ciudades más lindas del mundo.
Muy bonita. Entonces es preocupante porque además acuérdate que los turcos tienen hoy día una cantidad de refugiados que está resultando como un dique para Europa. Imagínate que Erdogan en este gallito que está haciendo con Estados Unidos le baje la locura. Y ahora
no más. La economía había andado muy bien. ¿Eh?
Sí,
había estado creciendo más.
7%.
Más, 7% tasa china. Ahora lo que me preocupa a mí, paso la noticia que en general los mercados están relativamente tranquilos, después vamos al detalle. Lo que me preocupa a mí es lo de Trump. Yo escribí una columna en el diario que usted dirige con tanta gracia.
El sábado sale, ¿no?
Sí. El sábado, en que di un poco la versión de los chinos, que siempre cuando uno viaja tiene la posibilidad de...
Viste desde allá incluso, ¿no?
Claro. Lo escribí en el fondo subiéndome al avión de vuelta, pero cuando uno tiene la oportunidad de estar en terreno, tiene una visión distinta de lo que se lee desde acá. Además, la versión que llega desde acá normalmente es la americana, la que uno tiene acceso, a lo más lo europea, las cosas que uno lee. Pero cuando uno está ahí, te das cuenta que hay un nivel de resentimiento que se está acumulando contra Estados Unidos, contra Trump en particular muy fuerte, y contra Estados Unidos en general, porque se sienten efectivamente víctimas de un ataque que lo consideran injustificado, más allá que pueden haber razones que ellos en el fondo de su corazón lo entienden. Pero uno lee cualquier editorial en China, cualquier tapa de diario, de las que uno puede leer, de las que están escritas en inglés, y se siente efectivamente una confrontación muy fuerte. Los tipos dicen, a nosotros no nos van a quebrar, a nosotros nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer y vamos a responder combo por combo lo que este señor, que no respeta ningún acuerdo, que no respeta el orden internacional, que agarra a un país por semana para bulearlo, es una cosa que nosotros no estamos dispuestos a aguantar. Ahora, por otro lado, sí se siente el enfriamiento de la economía china, no en los números todavía, pero en la sensación ambiente. De partida, la bolsa cayó más de 20% con respecto a los picos, un poco lo que estábamos comentando al principio. Está metido en ese mismo lote. Las salidas a bolsa grandes, comentamos Xiaomi hace un par de semanas atrás, el jueves pasado, salió una empresa que se llama China Towers, que es como una empresa de telecomunicaciones a la bolsa, que se esperaba también mucho, hace unos meses atrás, se esperaba mucho que estuviera muy caliente esa salida a bolsa, no fue tal, y en el ambiente como atrás, en las conversaciones, se siente que la cosa se está enfriando. Entonces, si bien China sabe que esto va a tener un costo grande, no va a dar el brazo a torcer con Trump. Eso es lo que siente en público, más allá de las negociaciones que se puedan dar tras bambalinas. Pero me quedé yo muy preocupado, porque finalmente todo esto tiene un correlato en lo que pasa en los países emergentes, ¿no es cierto? Nosotros dependemos fundamentalmente de China, lo que pasa en el cobre es un poco el reflejo de eso, que a pesar que hay huelga, hay problemas laborales, hay un montón de cosas que se ven en el horizonte que uno dice debería tender a subir el precio del cobre, está pasando lo contrario. ¿Y por qué? Porque en China se ve el ambiente mucho más complicado que lo que se veía hace, yo había estado en septiembre el año pasado, es otro ambiente, y eso avisora nubes probablemente negras para los mercados emergentes, incluyendo Chile. Entonces, la frase de Michelle Bachelet puede ser cierta en algunos meses más, a pesar de lo...
¿Cuál frase?
La economía de Ilucha. De Ilucha en el sentido... Yo no estaba acá cuando ella hizo la declaración, y creo que está totalmente equivocada en su ¿cómo se dice? Diagnóstico, siendo doctora. Pero sí, efectivamente, los meses por venir, la cosa se puede complicar. Ya se está complicando y se puede complicar.
Sí, hay señales concretas y si lo traemos a nivel local, las autoridades en su discurso nos están preparando para eso, que va a haber una...
O sea, la onda que teníamos acá hace 6 meses atrás, cuando estaba tomando el gobierno Sebastián Piñera, o incluso la segunda vuelta, ya estamos, yo creo que estamos en un ambiente bien distinto a nivel internacional. Súmale a eso lo que pasó con Irán. Lo de Irán también es bien decidor. Estados Unidos está agarrando un tratado en que se dieron la mano, que lo ha cumplido según todos los observadores internacionales de Irán. No ha dejado de cumplir ninguno de los acuerdos que tenía ese tratado. Sin embargo, Estados Unidos
se lo contrario.
Toma el papel y lo mete al basurero y empieza un proceso también de bullying a Irán. Todo esto porque al señor Trump no le gustó el acuerdo que firmó Estados Unidos, pero uno se tiene que hacer cargo de los compromisos que firmaron sus antecesores, y finalmente tiene que haber una continuidad institucional en los países que va más allá de los gustos particulares de un presidente específico. Por lo tanto, se está complicando el ambiente, tanto en el desarrollo de las cosas como en la estructura que tiene un mundo que está manejado por este señor que vía Twitter va decidiendo qué es lo que se le hace a un país y a otro.
Si lo más creíble que esta es una herida autoinfligida, que nos queremos...
Se va a echar el...
Nos estamos inventando una crisis financiera y económica mundial porque un país quiere jugar un rol excesivamente...
agresivo.
Dominador y agresivo, dominador de la situación, en algunas relaciones excesivamente... con una, de verdad que una relación adolescente, esta pelea definitivamente con China. Y uno tiende a pensar, a empatizar con los chinos, en el sentido en que, oye, cuando uno le toca en la oreja o le pega en una mejilla, oye, Jesucristo ponía la otra mejilla, el resto de los mortales no la ponemos, pues reaccionamos. Y te están provocando, te están humillando, y por más que no tenga tantas herramientas económicas como poder actuar contra Estados Unidos, igual alguna herramienta van a encontrar los chinos, pero no se van a dejar humillar. Y eso es el problema, que es una escala que pareciera que no tiene fin, y mientras tanto se va deteriorando la economía y nos va afectando. Y si lo traemos a nivel local, además, estos nubarrones también aparecen con algún nivel de esperanza anoche con lo que pasó con Escondida, que pidieron ganar 24 horas a ver si hoy llegan a acuerdo, una nueva oferta de la compañía que pudiesen hoy día llegar a acuerdo, ojalá que eso se produzca, porque ese sería un nuevo efecto. Y acabamos de conocer hace poco rato los resultados de Antofagasta Minerals.
A ver, dale.
Que tiene sus... que cotiza su headquarter en Londres. No, está aquí. Pero cotiza en la bolsa de Londres. Y al mercado no le gustaron los resultados. ¿Por qué? Porque ya detecta un alza importante en los costos. Y es ahí donde quiero ir. Hemos visto cómo a fines de la semana pasada el teniente... esta división de Codelco llegó a acuerdo con su sindicato con unos bonos de verdad fuera de lugar, que si vamos con los bonos líquidos, los préstamos y todo tipo de regalías, supera fácilmente los 20 millones de pesos, que le pone una presión a un operador privado como BHP, y donde los sindicatos de Escondida, que son bravos y que pelean por lo suyo, dicen, oye, ¿cómo es el Estado chileno? El Estado chileno, el mismo, esa empresa que dice que no hay un puto peso, hace menos de un año atrás, hoy día está dispuesta a pagar 20 millones de pesos en bonos, ¿por qué no nos le vamos a exigir nosotros a estos australianos que nos paguen al menos 20 millones de pesos?
Lógico.
Entonces, además de estos nubarrones internacionales que no tenemos ningún control sobre ellos, tenemos unos nubarrones locales que se nos pueden de verdad complicar.
De acuerdo. Oye, te cuento cómo están los mercados. Vamos. Pero la huelga escondida no se ha votado aún, eso es importante consignarlo.
Ganaron un día. En vez, sí, de los cinco.
Me llegaron a mí unas imágenes, sí, de la votación de la huelga. Estaban huelga, estaban muy belicosos. Yo creo que ahora el sindicato me parece que está actuando como tirando un poco las riendas.
La señal es buena lo anoche.
Porque normalmente en esas cosas priman los espíritus animales, más que las cabezas frías. Bueno, los mercados en Europa están prácticamente planos, no hay nada que comentar. Los futuros en Estados Unidos, volvimos a los futuros porque nos despegamos, ¿no es cierto?, de la hora americana, 0,27% de alza. El S&P, el Nasdaq, 0,34% al alza. En el caso de los commodities, el cobre, desgraciadamente, está cayendo a 2,71,60, 0,5% de caída. Mientras que los demás commodities avanzan, el WTI a 68,06, 1,28%, el Brent 1,35%. En el caso de las monedas, el euro, que sintió el golpe de toda esta crisis, 1,14 prácticamente, cayendo un poquito. En el caso de la libra esterlina, 1,27,67, también se ha debilitado en los últimos días respecto al dólar. En el caso del peso mexicano, se está transando a 18,99, y tal como comentamos, la lira turca está fortaleciéndose contra el dólar casi un 5,3%. Las criptomonedas con caídas potentes, el Bitcoin a 6.000, básicamente 7,2% de caída, y todas las otras con caídas del orden 15% hacia arriba.
Llegó el Bitcoin a un valor de que había
20.000
registrado desde junio, que no tenía un precio tan bajo.
20.000 había estado en su peak de versión en diciembre este año. Complicada la cosa. El doctor acota por aquí que no solamente fue Trump el que hizo caer Turquía, y efectivamente es así, porque Turquía tenía un problema de déficit de cuenta corriente y un déficit también del fondo de la cuenta de gobierno, y que lo hacían un rival relativamente débil. Ahora, esta última parte de la crisis fue gatillada por esta discusión que dicen, también me acotan por aquí por Twitter, que si usted quiere opinar, más 569-6162-3701. Fue una injusta detención de un pastor protestante la que alega Estados Unidos, pero no son las maneras, no son las formas que normalmente actúa la diplomacia en el mundo con amenazas de aranceles. Las bolsas en Asia, en general, bastante mezcladas. El caso de la bolsa china, cayeron medio punto. Y el caso de la bolsa japonesa subió, sí, un 2,28%. Importante recuperación. Tenemos un llamado, entonces, con Alejandro Bianchi, de Invertir Online, para que nos dé su perspectiva de la crisis que está ocurriendo en los países emergentes, que en el caso argentino tiene casi el dólar en básicamente 30 pesos, ¿no? 29.93 lo veo, hoy día relativamente tranquilo, pero se ha producido una depreciación que ha doblado casi el tipo de cambio de diciembre hasta ahora. Alejandro.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Acá, escapeando la tormenta.
Escapeando la tormenta. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Estamos
en el barco? Pero son expertos ustedes.
Y nosotros tenemos bastante ejercicio ya, ¿no? En este tipo de tormentas. Como decías, ¿no? El tipo de cambio, el dólar en Argentina, siempre fue un refugio para los ahorristas, los inversores. Y en cualquier turbulencia internacional como es la que hoy presenta Turquía, obviamente los ahorristas, los inversores salen corriendo disparados a comprar dólares, y bueno, eso le da mucha volatilidad al tipo de cambio. En el día de ayer ya tocó la zona de 30,70, ¿sí?, al cierre del día. Imagínate que cerrábamos el año 2017 con aproximadamente un tipo de cambio de 18,70, 18,80, y ahora estamos hablando de que más de 12 pesos ha subido el tipo de cambio, casi un 100% de devaluación, ¿no? Le falta poco para para llegar a eso.
Para hacer el doblete.
¿Sí?
Para hacer el doblete, te digo, con respecto a fin de año.
Sí, sí, sí. Y la perspectiva es que quizá todavía un 10% más puede llegar inclusive a depreciarse, porque cuando uno mira algunas variables de Argentina, como la cantidad, digamos, de Telebacs, que son los bonos que emite el Banco Central, ¿no?, para absorber parte de la base monetaria y justamente tratar de contener al dólar y a la inflación, es un valor casi igual al valor de la base monetaria total, ¿no? Entonces, un poco los inversores con este 100% de devaluación se anticipan a este desarme de las Lebacs que está haciendo ahora el Banco Central y que ayer anunció cómo va a ser, habías cuenta de que en algún momento eso va a formar parte de la base monetaria de la Argentina, ¿no?
¿Qué implica ese desarme de los Lebacs que comentabas tú?
Bueno, en el día de hoy nosotros tenemos todos los, digamos, una vez por mes, los martes, se realiza una licitación de letras de las Lebacs.
Letras del Banco Central, ¿no? Eso es el Lebac.
Y en el día de ayer lo que anunció es que va a dividir como a los inversores entre inversores bancarios e inversores no bancarios, que serían, digamos, las personas físicas, los fondos comunes de inversión, ¿sí? Los bancarios les va a emitir en el día de hoy, en lugar de Lebacs, que era lo que venían comprando, van a poder comprar Novacs, que son más largas, son notas del Banco Central a un año. Las Lebacs, digamos, presente que el 80% del volumen se concentraba en el plazo más corto, a 30, 35 días. En este caso es como que le está extendiendo, por un lado, los plazos a los bancos, ¿sí?, notas a un año, y por otro lado las Lelics, que son letras inclusive más cortas que 35 días, ¿sí? Hay, son letras, digamos, de muy corto plazo. Entonces, de alguna manera, con esto lo que hace es dividir a los inversores entre los bancarios, a los cuales les va a seguir dando la alternativa, digamos, el Banco Central, de colocar excedentes de pesos en el banco, pero a los no bancarios los deja con las Lebacs y anuncia a su vez la reducción de la del rollover de Lebacs. Cada vez que venzan, por ejemplo, en este momento vencen cerca de 330 millones, 330 mil millones de pesos de Lebacs que están en poder de no bancarios, y va a renovar cerca de 280, y la idea que tiene es ir reduciendo cerca de 100 mil millones de pesos esta licitación en cada mes hasta en diciembre ya no renovar estos 330 mil millones de pesos que hoy vencen, ¿no?
Y eso significa que la licitación es de...
Como alternativa va a ofrecer letras el Tesoro en Argentina, con lo cual cambia un poco el deudor. La gente, en lugar de colocar en el Banco Central, va a tener que colocar, digamos, en el Estado Nacional, en el Tesoro.
O sea, los inversionistas van a ir migrándose de letras del Banco Central a bonos del Tesoro argentino. Esa sería
correcto
la diferencia.
Sí.
¿Y qué beneficios tiene eso desde el punto de vista de la estabilidad del sistema? Me imagino que eso es lo que se busca, ¿no?
Bueno, sí, un poco lo que el problema es que hay como una base monetaria ahí contenida, que es lo que está generando esta depreciación del dólar y esta fuga de inversores hacia el dólar. Entonces, bueno, la idea es ir reduciendo esta fuga de inversores hacia el dólar lentamente, y reduciendo este stock que hay de Lebacs, de manera que se simplifique un poco la variable y que uno pueda encontrar como un tipo de cambio de estabilidad o de equilibrio. Nosotros hablamos siempre de lo que denominamos el tipo de cambio de convertibilidad, ¿no? Que sería el tipo de cambio si, por ejemplo, los argentinos, todos juntos quisiéramos cambiar nuestros pesos por dólares en el Banco Central, hoy un tipo de cambio de convertibilidad sería más o menos 34 pesos por dólar.
Alejandro, tú hablabas recién y las cifras así lo demuestran, que el dólar siempre ha sido un refugio para los argentinos. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué está pasando con la banca? ¿Qué como instrumento de ahorro, también de cierto nivel de refugio? Recordemos lo que pasó hace no tantos años, pero algunos años con el corralito y toda esa pérdida de confianza que había con el sistema financiero argentino. ¿En qué pie está en medio de toda esta crisis?
Bueno, es que la situación es muy distinta, porque en su momento el problema fue que la banca tenía dados créditos en dólares y con la devaluación se lo especificaron. Entonces tenía que pagar, digamos, los depósitos en dólares y le pagaban los créditos en pesos devaluados, digamos, ¿no? Entonces eso fue lo que provocó el descalce y el derrumbe del corralito del año 2001. Hoy por hoy la situación es diametralmente distinta, porque los bancos están en pesos, sí tienen algunos depósitos en dólares, pero digamos, no hay un descalce de tipo de cambio como en su momento había. El tipo de cambio es libre, puedan cubrirse, tienen mercado de futuros para cubrirse contra devaluaciones del tipo de cambio, de la moneda, de manera que se pueden hechear, y hay un nivel de liquidez en el sistema financiero elevado. Esto, ¿cómo se entiende? Bueno, se entiende desde el punto de vista de que, por ejemplo, un plazo fijo de un banco, hoy por hoy, rinde casi exactamente lo mismo que la inflación. ¿Sí? Si los bancos realmente tuvieran necesidades, digamos, de liquidez y de capital, podrían simplemente subir muy poquito la tasa de plazo fijo y ya con eso tendrían, digamos, un flujo que les vendría de los inversores, que quizá los convence más hacer un plazo fijo que ir a la LEVAC o una letra del Tesoro. Pero eso es algo que todavía no está pasando, porque, como te repito, hay un nivel de liquidez elevada en el sistema financiero, con lo cual, bueno, cuando nosotros vemos a veces las cotizaciones de las acciones, ¿no?, del sistema bancario argentino, nos llama poderosamente la atención la caída. Si uno las mira desde el techo de lo que valían en enero, el 26 de enero, ha caído un 56% medidas en dólares y algunas hasta un poco más. Así que, bueno, nosotros lo vemos como una oportunidad, ¿no? Está claro también que hay casos de corrupción, que están, digamos, está surgiendo ahora todo un tema con la aparición de unos cuadernos que delatan una cantidad y un esquema de casos de corrupción, y que puede haber algunos algún banco implicado, ¿sí? Pero en general los bancos están solventes.
De acuerdo. Oye, mencionabas tú la caída de la bolsa. El Merval efectivamente ha caído en moneda local de 35.000 puntos, básicamente a 26.000, ¿no? Que son los últimos números, pero lo importante aquí es mirarlo en dólares. Y la caída ahí ha sido tremenda. ¿Tú estás viendo alguna oportunidad en el mercado local como para en el mediano plazo tener algún resultado importante? Considerando, sí, que el tipo de cambio, de nuevo, es el factor fundamental, ¿no? ¿Cómo estás viendo esos dos factores, bolsa y tipo de cambio?
Mira, yo creo que al tipo de cambio le puede quedar como mucho un 10% más de depreciación. No me imagino un tipo de cambio cerrando el año por arriba de 34, lo veo difícil, ¿sí?
¿Por qué?
Porque justamente lo que te decía, el tipo de cambio hoy de convertibilidad en la Argentina está en esos valores, en la zona de 34, con lo cual ya en los niveles actuales, 30,70, 31 que está actualmente, tiene un 10% más de upside. Y por otro lado tenés, digamos, tasas en pesos que están arriba del 40%, con lo cual creo que ahora empezar a convenir más volver a estar en pesos, volver, digamos, a las acciones que están 56% bajo en dólares, que ir al refugio del dólar, que ya me parece recorrido, digamos, con un 100% de devaluación Argentina es un país que tiene que salir de cualquier crisis, digamos,
¿no? ¿Cómo viene el tema de las cosechas del trigo y la soya, que normalmente son una fuente importante de divisas, no?
Bueno, la sequía fue una de las causas, ¿no?, de esta gran depreciación del tipo de cambio durante este año. Pegó muy fuerte, cayó muchísimo los montos producidos, exportados por Argentina. Inclusive se dieron casos extraños en los cuales Argentina tuvo que importar soja para la molienda, y eso obviamente le pegó muchísimo a la balanza de capitales, digamos, ¿no? Argentina quedó con un rojo de 30.000 millones de dólares este año, digamos, en la balanza de capitales, que es un poco lo que llevó a que tuvimos que salir a buscar al Fondo Monetario Internacional y que el fondo le diera a Argentina 50.000 millones de dólares para calmar esa situación. El tema es que generalmente lo que se suele dar es, después de una muy mala cosecha, de un año muy malo en términos de sequía, suele darse un año excepcionalmente bueno, y bueno, es un poco la esperanza que tenemos hacia adelante, que en diciembre empieza a llegar la cosecha fina del trigo, sí, que no estuvo tan afectada, y que después en el segundo cuatrimestre del año próximo tengamos una cosecha récord nuevamente, ¿no?
Perfecto. Muchísimas gracias entonces, Alejandro Bianchi, gerente general de Invertir Online Argentina, por este contacto con la situación del vecino país y sus vaivenes en estos días. Muchas gracias, Alejandro.
Un saludo.
Oye, noticia nueva, me acaba de llegar hace un minuto atrás. El directorio de Tesla forma un comité para determinar la conveniencia de
cerrar la compañía.
Ustedes saben, no sé si estuvieron comentando aquí con el doctor y todo.
¿Y es una comunicación oficial de la compañía o un Twitter nuevamente?
Comunicación oficial de la compañía. Eso está en desarrollo. No hay mucho más noticias cuando salen estos breaking news.
Está el puro título.
Está el puro título, pero efectivamente es cierto que Elon Musk y su directorio estaría considerando la idea de cerrar la compañía, ya aburrido de todas las complicaciones que implica ser público. Si uno lo ve como una cosa muy sexy, muy entretenido, que tu acción se trance, pero está sujeto al escrutinio diario, permanente, los analistas, sus preguntas y sus cuestionamientos, que hacen muchas veces que también las compañías tomen decisiones que no son las mejores para el largo plazo.
Mira, no creo que sea en este caso, pero le pasa muchas veces a las compañías chilenas, sobre todo las que están abiertas en Estados Unidos, que los costos de estar abiertos, los costos económicos, los costos de abogado y los costos que implica relacionarse con una serie de reguladores para tenerlos informados.
Más los inversionistas.
Por un pequeño porcentaje de estos mercados, al final no les es rentable y muchas terminan cerrándose. En este caso, la cantidad de plata que está arriba de la mesa es tremenda, pero probablemente busque algo parecido. No creo que ande ahorrando plata, pero anda en búsqueda de otra cosa.
Yo creo que anda buscando ahorrarse sobre todo dolores de cabeza. Sí, Elon Musk. Han sido famosos los últimos meses, las últimas conferencias de esta reunión que se hace con los inversionistas, las discusiones que ha tenido, no les contesta las preguntas, lo hace callar, indica que tienen comentarios que son interesados. Entonces, está con muy mala relación con los inversionistas y eso termina afectando el precio de la acción y también generando mucho estrés interno. Que salió un mail, que se filtró esto, que no van a salir los autos a tiempo. Entonces, es una relación compleja estar en una caja de vidrio y me parece que esa sensación es la que tiene complicada a la compañía. La estarían sacando de bolsa algún precio que se va a definir. La acción está en el primer que está subiendo 0,45%. O sea, no le pega mucho todavía al precio de la acción. Bueno, muchachos, antes de ir con nuestra segunda invitada esta mañana, les vamos a contar lo siguiente. Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, que es una cosa que preocupa a todo el mundo, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento Almagro para que solo te preocupes de disfrutar. Son proyectos destacados por calidad y trayectoria que entregan confianza y tranquilidad para invertir en el largo plazo. Además, tiene un departamento, un equipo de gente Almagro especialmente dedicado a los inversionistas. Converse con ellos porque son los expertos en inversión inmobiliaria residencial en Chile.
Hace 15 años que hay una AFP que es número uno en rentabilidad. En cada uno de estos últimos 15 años. Y cada uno de los fondos ha logrado las más altas rentabilidades. Es AFP Habitat la que ha entregado estos mejores resultados. Porque es tu futuro, elige Habitat consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión.
Y en el caso de Euroamérica, nos comentan lo siguiente: cuando menos lo esperas, es cuando más lo necesitas. Es importante tener la tranquilidad de estar protegido. En Euroamérica lo saben bien y te ofrecen el seguro de accidentes personales, con el cual podrás contar con la protección que necesitas ante un accidente. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si estás pensando en cambiar tu auto, estamos en agosto, justo viene el cambio de año, por lo tanto los autos 2018 están con una rebaja bastante interesante, y una manera de poder hacerlo es usando tus tarjetas de crédito del BCI, en la que puedes pagar tu auto increíblemente, o moto también, en 24 cuotas sin interés por hasta 10 millones de pesos. Y además junta el punto.
Además se juntan puntos. Pues yo estoy con un suéter Brooks Brothers acá, negro, de lana merino, especial para esta temporada que ya está poniéndose claramente primaveral, por lo menos durante el día. Y la lana merino es una buena manera de pasar estos días de frío en la mañana. También está la colección de primavera-verano, señor director, que usted conoce también en Brooks Brothers, porque el señor director siempre está a la moda con la última chupada del mate de Brooks Brothers, ¿no? ¿Te saludan en Brooks Brothers cuando llegas?
No, eso es
incompleto. Pero eres un cliente, sí, eres un cliente tipo, ¿cómo estamos, Juan Pablo?
No, es que hay muchos como yo, entonces...
Es verdad, no es el único.
Yo soy un compañero incógnito. Oye, un buen dato, pues si estás pensando en cambiar tu oficina, la empresa, la fábrica, tu estudio de abogado, la consultora, lo que quieras. Acércate a los que más saben en esto y que saben además por muchísimos años. Es una empresa creada en 1773, es CBRE, que llegaron a Chile en el año 99 y han estado presentes en las grandes transacciones inmobiliarias del país. Confía el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE, que son primeros en el mercado.
Oye, me siguen llegando cosas de Turquía y qué sé yo, que parece que incumplió Erdogan en el caso del pastor este. Y efectivamente puede ser así. Una cosa anecdótica a propósito de empresas y todo este conflicto, que hoy día Erdogan llamó a no comprar iPhones, hacer boicot a los iPhones y comprar teléfonos que hacen ahí en Turquía. Así están las cosas. Bueno, estamos con...
Ahora se equivoca en todo caso, que no lo va a hacer en Estados Unidos.
También es cierto. Soy Jim Palma, directora de Responsabilidad Social Corporativa de Eco Chile, para hablar de un tema de teletrabajo. Cuéntanos, Suyin, ¿cómo te va? ¿De qué se trata esta iniciativa y cómo están involucrados ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, gracias. Buen día a ambos. Directamente la empresa está ligada a esta normativa como un miembro más de todo el mundo privado.
¿Cómo es la normativa de teletrabajo? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
A ver, esta normativa tiene que ver, ¿cierto?, con un planteo que se hace ya este viernes, la última presentación que se hace de este documento en el Congreso, y principalmente esta regulación del teletrabajo tiene que ver con la formalización, ¿cierto?, de espacios que hoy día las empresas y que principalmente los trabajadores, los empleados, deben ir considerando a la hora de querer llevar un equilibrio mucho más profundo en relación a la vida personal, laboral, ¿cierto?, aumentar la calidad de vida, flexibilizar en temas de horario. Hoy día el proyecto lo que está visualizando es que sea una instancia en la cual se pueda, en este caso el empleado, plantear a su empleador finalmente una oportunidad de trabajar el teletrabajo. Ahora, en nuestro país la tendencia del teletrabajo es bastante baja. Tampoco a nivel internacional ha habido un aumento significativo en el último periodo. Sí es un tema que está muy en auge, sí, pero no hay una tendencia clara de crecimiento a nivel internacional.
Y en ese sentido, ¿dónde ves oportunidades reales? ¿Dónde hay una atmósfera natural para poder despegar esto que se note? ¿En qué áreas de la empresa, porque esto además, como ha ocurrido en otros países, uno puede identificar ciertos sectores, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay un trabajo importante que deben realizar todas las organizaciones, que tiene que ver con visualizar dentro de sus áreas, dentro de su rubro, cuáles son justamente los espacios en los cuales van a poder gestionar teletrabajo. Ahora, si uno visualiza, hay áreas que por su naturaleza te permiten generar, por ejemplo, las actividades de call center, las actividades administrativas, de soporte, de back office dentro de las organizaciones, te permiten generar esto. Pero ahora la mirada y la invitación de este proyecto tiene que ver con que también las organizaciones puedan ver y aperturarse en nuevas temáticas de áreas. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en un área de marketing o de adquisiciones que también pueda tener una línea de trabajo a distancia? Ahora, en nuestro país la presencia del teletrabajo bordea el 1%, o sea, claramente que este proyecto lo que busca es que esta medida vaya regulando también esta opción de trabajar. Ahora,
cuando tú dices que regule y esa cantidad tan baja, ¿es porque hoy las actividades de teletrabajo se hacen al margen de la ley, porque todavía es precaria la ley? ¿A qué te refieres con regularizar?
Me refiero simplemente a que hay que justamente, no es que se trabaje fuera de la ley, pero sí hay aspectos que no están contemplados, ¿cierto?, contractualmente. Hoy día el teletrabajo se aborda bajo las mismas condiciones de un trabajo normal, ¿sí? Si un poco se busca regular, que no tiene la misma relación con el artículo 22 del Código del Trabajo. Entonces, eso no tiene una línea y una misma sintonía. Hoy día el proyecto, por ejemplo, aborda, que es una de las ventajas, ¿cierto?, visualizar qué pasa con los temas de seguro en caso de accidentabilidad. ¿Qué pasa y de quién es la responsabilidad de asumir los cambios infraestructurales dentro del hogar de la persona que pueda desempeñar su trabajo? Ahora, también
se está formalizando esto, está regulando cómo va a ocurrir y por lo tanto dándole un espacio concreto en la relación laboral entre trabajador y empresa, ¿no?
Sí, justamente. La idea es que hoy día el teletrabajo que se está vivenciando, aunque tiene una presencia no significativa en nuestro país, no tiene, o lo que muchas grupos de trabajadores o también organizaciones visualizan, es que se pueda estar en una línea de precarización del trabajo. Entonces, lo que busca este proyecto es que esto se pueda regular, que efectivamente llegue a un equilibrio de vida laboral y personal, que también se vea considerado con los temas contractuales en relación, bueno, ¿cómo controlo yo, empresa, también la cantidad de horas? ¿Cómo me hago responsable de que mi trabajador no supere las 45 horas laborales, que también tome sus descansos correspondientes? Entonces, desde esa mirada, este proyecto es una muy buena alternativa.
¿Y qué dice la experiencia internacional? Porque uno más bien tiende a pensar lo contrario, que dado que no existe la atmósfera de trabajo natural que sea una oficina, la gente tiende a ser más laxa en sus horarios y rendir menos que lo que podría rendir con el trabajo presencial. Efectivamente, no hay detrimento en la capacidad de trabajo de las personas por el hecho de trabajar de su casa.
No, al contrario, hay un estudio, cierto, de la OIT que demuestra claramente que los niveles de productividad en los países donde el teletrabajo tiene una presencia han aumentado claramente. O sea, el tiempo de traslado, ¿cierto?, se ve reducido y eso favorece que la gente pueda planificar y acotar sus tiempos de ejecución real del trabajo a horarios que apuntan mucho más a la productividad. Por otro lado, nos mencionabas, ¿cierto?, en Latinoamérica la presencia del teletrabajo tiene que ver más o menos con un 10% en países como Brasil, por ejemplo, Argentina. Y Europa tiene un alcance de un 17% aproximadamente.
En donde Chile es el 1.
Y en Chile claramente es el 1. Entonces, la cifra, ¿cierto?, que habla en relación a nuestra situación actual, hay mucho, mucho todavía por generar y hacer.
Ahora es sorprendente porque tú nombras a dos economías latinoamericanas, que son la brasileña y la argentina, que no pueden ser más la antítesis respecto a lo que es la economía chilena, que es una economía abierta, la nuestra, que siempre ha sido flexible, que en materia laboral, bueno, hubo una reforma el año pasado muy, muy polémica, el sector privado la critica muy fuerte y la califica como una reforma en favor de los sindicatos, pero sorprende que en esos dos países, que son muy cerrados, donde los sindicatos son tan fuertes, hayan podido llegar a esos niveles de flexibilidad y permitan que el teletrabajo haya crecido a tasas que son, no sé, 10 veces la chilena. ¿Qué pasó ahí que no teníamos acá?
Bueno,
teniendo condiciones naturales.
La regulación.
Sí, pero es que son países mucho más atrasados que nosotros en el ámbito laboral, legislativo, también, laboral, económico. Sí, sorprendente.
Sí, la verdad es que es así. Sorprenden justamente las estadísticas, pero si tuviéramos que hacer un análisis un poco ahí más agudo, a lo mejor no tanto viendo el espacio económico, sino que más bien el tema social, los países vieron justamente una oportunidad a la diversidad y la inclusión. ¿Sí? Vieron también cómo podían llegar de una manera mucho más accesible a otro grupo de personas que necesitaban, ¿cierto?, trabajar, como son, por ejemplo, las mujeres, las dueñas de casa, ¿cierto?, que necesitan complementar y no pueden salir de su vivienda, o bien personas en situación de discapacidad. Entonces, hay una mirada mucho más a lo social en estos aumentos del teletrabajo, principalmente en Latinoamérica.
Perfecto. Soy Jim Palma, entonces, directora de Responsabilidad Social Corporativa de ADECO Chile, conversando de teletrabajo en el contexto de este envío del proyecto que estaría siendo entregado por el gobierno vía el Ministerio del Trabajo para tramitación. Muchísimas gracias, Suyin.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Oye, independencia, si usted quiere invertir en rentas inmobiliarias, sobre todo en estos tiempos de volatilidad, piense en incorporar a su cartera de inversiones las cuotas del Fondo Independencia Renta Inmobiliaria. Es la mejor manera de hacerlo porque no solamente tiene la exposición al activo, sino que además tiene liquidez y todos los beneficios de un fondo de inversión público. Así que converse con su administrador de inversiones e incorpore Independencia a su cartera.
Esta noticia te va a gustar si es que te quedaste sin vidas en el juego de tu teléfono. Porque desde hoy puedes acceder a un Big Bang de juegos, música y aplicaciones de Google Play y pagarlo todo directo en tu boleta Entel. Fácil, seguro, sin tarjetas y sin dramas. Conoce más en entel.cl/Google Play.
Yabas Group es la mejor manera de administrar su presupuesto de marketing. No solo son una agencia, sino un grupo publicitario de servicios de comunicación integrado. Creatividad, estrategia, audiencia, data analytics, planificación y todo. Abbas Group, conectando marcas con personas. Conócelos en abbasgroup.cl. Nosotros entonces vamos y volvemos para conversar con Diego Heroiza. ¿O Heroiza?
Heroiza, creo.
Vamos a preguntarle a él. Estratega de BCI Corredores de Bolsa, para que nos cuente cómo están operando los mercados en este día de cierta recuperación a nivel general en el mundo.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna. ¿Necesitas información relevante del mercado inmobiliario para la toma de decisiones? ¿Necesitas valorizar un activo? Asesórate por CBRE para enfocar de mejor manera, a través de sus estudios y valorizaciones, tus decisiones de inversión. En CBRE transformamos ventajas inmobiliarias en ventajas reales. Para más información, visita cbre.cl.
La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con autoques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar.
Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI. En 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos. O en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total de crédito, 5.039.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
¿Y cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% el awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3.000 millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Tranquilidad es mi única preocupación, porque elegí invertir para estar tranquila en el futuro.
Invierte hoy en un departamento Almagro y vive la tranquilidad de un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
¿Nombre?
Gonzalo. Gonzalo Mora.
¿Edad?
32.
¿Estado civil?
Difícil. Estamos pololeando como hace 6 años, ¿ya? Vivimos juntos, ajá, y hemos hablado de casarnos, pero ella al principio quería, después no, ¿ya? Y ahora como que a mí me dieron ganas de tener un hijo, bueno, y le propuse casarnos, pero lo está pensando. ¿Hay algún casillero que diga, es complicado?
Debería haber, ¿eh?
A todos nos interesan distintas cosas. Es lógico que al planificar nuestro futuro nos pase lo mismo. En Euroamérica tenemos especialistas en buenos consejos para tu futuro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Primero los humanos practicábamos la recolección de frutos secos para sobrevivir. Y ahora nos dedicamos a recolectar aplicaciones para darle vida a nuestro teléfono.
La humanidad siempre ha evolucionado. Evoluciona tú también pagando Google Play en un solo lugar. Tu boleta Entel. Fácil, rápido y seguro. Conviértete en un Tecno Sapiens y accede a un Big Bang de películas, juegos, aplicaciones y música en Google Play. Y esto es solo el comienzo. Más información en entel.cl/Google Play. Entel.
Hemos retornado entonces para conversar con Diego. ¿Cómo es la cosa, Diego? ¿Es Veroiza o Veroiza? No está, se enojó.
¿Aló? Veroiza.
Ahí está.
Veroiza. Veroiza, sí.
¿Y eso es gallego?
No, no, es chileno.
Ah, yo me imagino, pero el origen no sabes, parece.
No, no lo sé, la verdad.
Ya, yo estoy viendo una... Oye, yo te decía, Juan Pablo, que no vaya a serie. El fin de semana me estuve medio enfermo, me enganché.
Fariña. Con
Fariña.
Te caché por lo de los gallegos.
Me tienen loco los
es gallegos. Extraordinario.
No puedo parar de verla.
Es muy buena.
Es que esta cuestión que Netflix sigue de largo es una cosa realmente... Un vicio. La mejor idea, sí.
Pero la recomiendo, Fariña,
me
muy buena.
Me acosté como a las 2 de la mañana ayer viendo la cuestión de los gallegos.
Mira, no la había visto.
Ojalá sea gallego, entonces. Que debe ir bien. Oye... Diego, ¿qué pasa en el mercado? A ver, cuéntanos un
mercado
poco.
En general, algo más optimista el día de hoy, por el lado de Asia. De hecho, el Nikkei 225 cerró un 228 arriba, pero China en general algo más negativo, luego de los datos que en general estuvieron decepcionando al mercado. Y por el lado de los futuros del S&P, bastante más positivos, apuntando un 0.33% de apertura positiva. Y en Europa tenemos el Eurostoxx 600 que está transando un 0.12% arriba, pero tenemos bolsas en realidad algo más mixtas. Tenemos, por ejemplo, Alemania un 0.13% arriba, Italia y Reino Unido en general también algo más negativos, cayendo un 0.19 y un 0.15% en general. Y el en cuanto a los commodities, también bien mixtos. Tenemos el petróleo va subiendo más de un 1.2%, tanto el Brent como el WTI. Y el cobre está recuperando algo, estaba cayendo más de un 0.5% durante la mañana y ahora está cayendo solamente un 0.25%, o sea, algo ha recuperado de la caída luego de la extensión de esta negociación que tiene la minera escondida con el sindicato. Se extendió por un día la negociación, así que por lo menos por hoy día hay que estar bien atento a cuál va a ser la resolución, si es que partiría o no mañana una huelga. Y obviamente los datos de China, como decepcionaron en general, generaron algo más de presión por el lado del cobre. Pero es como un respiro este día en general, luego de bolsas muy negativas en el último tiempo. En los últimos 5 días también hemos visto un aumento de la volatilidad bastante fuerte, pero aún así están niveles en general bastante bajos. El día de hoy, de hecho, la volatilidad bajó más de un 7%, el índice VIX, y está a niveles de 13.72, así que en general bastante bastante más bajo del promedio. Así que estamos viendo algo de recuperación en los mercados. Y bueno, también vimos el día de ayer en Argentina este aumento de la tasa de política monetaria desde un 40 a un 45%. Pero también por el lado de la lira turca está subiendo más de un 5%, así que en los últimos 5 días la caída está llegando a solamente un 20%. Y en cuanto a la bolsa local en general bastante floja el día en este momento, está más bien influenciada porque estamos con un diferencial de horario con Estados
Unidos. Sí, volvimos a la diferencia de horario.
Exacto, están trazando algo menos de 300 millones y el día de ayer tuvimos también montos bastante bajos. Solamente se transaron 61.700 millones y el 43% de todo eso estaba concentrado en 5 acciones. Entonces, en general, hemos visto algo menos de flujo durante el día de ayer y al menos durante la mañana, estamos viendo nuevamente menos flujos.
Okay. Entonces, una mañana de poca actividad, la bolsa sí está plana, ¿no? Por lo menos no está cayendo.
En este momento está, sí, está subiendo levemente un 0,12%, pero la verdad es que con 300 millones, la verdad es que un poco representativo el monto.
5.233 puntos. Muchas gracias, Diego.
Te puedo decir, Diego, que tu apellido viene de Navarra, de donde venimos la gente elegante en este país.
Navarra.
Muy bien. ¿Estuviste ya, estén bien. Revisando?
Oye, buena la serie esa.
Muy buena.
Pero media deprimente también,
¿eh? Y es hecha un caso real, ¿eh?
Sí, hecha un caso real. Los que no lo hayan visto, se la recomendamos.
Es de un traficante de cigarros. Y después terminan otros negocios menos...
Un traficante de cocaína.
Menos ético.
10:01 de la mañana estamos pasados. Muchas gracias.
Buenos días.